Sonidos de América.
Denuncian detenciones y amenazas contra observadores independientes del referendo constitucional. Continúan en huelga de hambre activistas de las campañas contra la nueva constitución. Se prepara la oposición venezolana para la entrega de ayuda humanitaria mientras el régimen de Maduro trata de impedirlo. Estados Unidos envía otro cargamento de ayuda humanitaria para Venezuela. Daniel Ortega convoca otra ronda de diálogo con la oposición. Y continúa la conferencia del Vaticano sobre abusos de menores por el clero.
Radio Martí Noticias.
Exactamente, las 12:01 minuto, mediodía del viernes 22 de febrero del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el Estudio A, como siempre, de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ya comenzó en Cúcuta, ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela, el multitudinario concierto de ayuda a Venezuela. Tendremos detalles en este noticiero. Pero ahora vamos a las noticias principales, titulares de Cuba.
Aumenta la represión en contra de los observadores electorales independientes de cara a las votaciones del referendo constitucional del domingo. De ello nos informa con más detalles Tomás Cardoso.
Detenciones, citaciones para la policía política, visita de oficiales del MININ y vigilancia de sus hogares es el escenario que están enfrentando los activistas observadores de procesos electorales a 48 horas de las votaciones del referendo constitucional. En la capital fueron detenidos este jueves, amenazados y luego liberados, el director de teatro Adonis Milán, que apoya Cuba Decide, así como el director de comunicaciones de Candidatos por el Cambio, Luis Alberto Diegues. Y en Santiago de Cuba, el observador de candidatos, Marcos Díaz, permanece detenido este viernes, informa su esposa Yailin Roque.
Lo sacaron de la casa a las 7:25. Él me llamó como a las 9:40 por ahí y me dijo que estaba en la motorizada. Aquí en Santiago de Cuba. Yo pasé por ahí como a las 3 de la tarde y pregunté por él y nadie me supo decir allí, pero yo sé que él está ahí.
Por su parte, en Palma Soriano fueron visitados y citados Niurka Carmona, vicecoordinadora nacional de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, así como Osvay Vázquez Aranda, observador de la Mesa de Unidad de Acción Democrática.
A 9 de la mañana ya teníamos el carro de la percibidora afuera, junto con el jefe de enfrentamiento de aquí de Palma Soriano, llamado Adolfo. Ya pasada el mediodía, se fueron de ahí y llegó un motorcito de la seguridad a traerme una citación.
El seguimiento y el pasapacada de la policía y la patrulla es grande. Parece que ellos realmente lo que están es temiendo a la observancia que se le va a hacer el domingo 24 de febrero. En horas del mediodía se presentó el oficial Adolfo de la Seguridad del Estado con una citación en la PNR de Palma Soriano.
Mientras que en La Habana, el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, y Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, coordinadora de la Comisión Cubana de Observadores Electorales, tuvieron vigilancia todo el día alrededor de su casa, además de interrupciones del servicio telefónico. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y crece el número de opositores en huelga de hambre por toda Cuba en protesta por el referéndum constitucional. El régimen, por su parte, saca del país a uno de los ayunantes. Ibe Pacheco nos ofrece la información.
130 es el número de activistas que hasta este viernes se han sumado a la huelga de hambre convocada por la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, hace 11 días en protesta por la represión de la dictadura contra quienes se oponen al referendo constitucional. La información la ofreció a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor.
Ya somos 130 huelguistas. Hay dos del Movimiento Opositores por una Nueva República y hay uno en Santa Clara del Movimiento Juventud Despierta, más el del Foro por los Derechos y Libertades en Holguín, diciéndole no a la Constitución, diciéndole no a la represión.
Retomamos la conversación con José Daniel Ferrer. El tema, la situación del opositor Eliezer Góngora Izaguirre, quien llevaba a cabo la huelga de hambre en su vivienda en Jobabo, Las Tunas, cuando fue arrestado a principios de semana.
Estamos hablando de que en 48 horas entran a su casa violentamente, le detienen, lo llevan para una unidad policial judicial en La Tuna. Allí empiezan a amenazarle con 4 años de prisión y que él moriría en esos 4 años porque ellos se encargarían de que un delincuente común le matase. Y ellos entonces dan la solución mágica. Bueno, todo esto se evita si ahora mismo te vas con nosotros para La Habana, te montas en un avión y te vas del país. Y el hombre va a parar a Guyana en menos de 48 horas.
Por otra parte, continúa el cerco a la sede principal de UMPACU en el santiaguero reparto Altamira, pero al mismo tiempo el accionar opositor en las calles, asegura Ferrer.
Continúan los grafitis, las octavillas, y eso lo tiene a ellos muy furioso detrás de estas acciones que invitan a la población al yo no voto o yo voto no.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El régimen cubano intensifica su campaña a favor del sí a la nueva constitución, mientras arrincona y hostiga a los que abogan por el no. La propaganda por el sí está en todas partes, nos dice Rafael Martínez Ixo.
En todas partes, en los medios, en carteles, en pulóveres, en caravanas, en las guaguas, hasta en los tickets de venta de la Feria del Libro y, por supuesto, en las redes sociales, en lo que ponen periodistas, oficialistas y ministros, aparte de los insistentes pronunciamientos de Díaz-Canel.
Por eso el 24 de febrero, yo voto sí, Cuba vota sí, nosotros votamos sí.
Los que abogan por el no señalan que el régimen viola su propia ley electoral porque los artículos 171 y 172 prohíben las campañas políticas individuales o de grupos. El opositor Manuel Cuesta Morú afirma que técnicamente el referendo es una votación democrática porque los cubanos de la isla pueden ir a votar y allí ante la boleta en secreto decidir lo que van a poner.
No hay una campaña democrática.
Y no la hay porque
vemos muchos carteles del sí y no vemos el mismo derecho de los ciudadanos a hacer una campaña por el no, que es justamente lo que está reflejando buena parte de la sociedad cubana.
La Iglesia Católica, por ejemplo, no está de acuerdo con que la Constitución diga que solo en el socialismo y el comunismo la persona alcanza su plena dignidad.
Es una afirmación absoluta, totalmente inaceptable.
Lo dice el secretario de la Conferencia de Obispos, Monseñor José Félix Pérez, quien critica otro punto del texto constitucional.
Se permite la propiedad privada, la inversión extranjera, pero no se reconoce el derecho de los cubanos a invertir en su propia patria.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Una organización europea, Cuban Prisoners Defenders, está denunciando ante las legislaturas de Estados Unidos y Europa que el proceso constitucional es un fraude. Yolanda Huerga habló con uno de los miembros.
La organización Cuban Prisoner Defenders, patrocinada por políticos europeos y juristas del derecho penal internacional, está promoviendo en el Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos la ilegitimación del proceso constituyente de Cuba.
El análisis de la Constitución a nivel jurídico demuestra por un montón de puntos que viola todos y cada uno de los articulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Explicó Javier Larrondo, miembro de Cuban Prisoner Defenders en Europa.
100% en difusión para el sí, ninguna para la abstención o el no.
En el informe enviado a eurodiputados y congresistas y senadores de Estados Unidos, así como al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la organización demuestra la ilegalidad no solo de la propia Constitución, sino del proceso de difusión y de represión asociados.
Se ha analizado qué represión ha habido a los activistas que han tratado de difundir el no, y esto ha sido abrumador.
La nueva Carta Magna mantiene entre sus prioridades al Partido Comunista como único y dirigente, el carácter irrevocable del socialismo y la economía socialista, aunque elimina la prohibición del uso de la propiedad privada para explotar el trabajo de otros. Asimismo, el texto constitucional, a votarse el domingo, excluye órganos jurisdiccionales autónomos para el control de la constitucionalidad que impedirían que los ciudadanos puedan realizar demandas contra disposiciones que impliquen violaciones a los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La derrota del sí en el referendo del domingo en Cuba podría ser la suma de todos los gestos que se oponen al proyecto de constitución, dice en su columna del jueves el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar. El periodista hace notar que, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución vigente, para que la nueva Carta Magna sea aprobada, se necesita que marquen sí más de la mitad de las personas inscritas en el registro de electores. Escobar explica que entonces, para los efectos del sufragio, los que se quedan en casa, los que dejen la boleta en blanco y los que marquen no, van a hacer lo mismo, pues mientras no marquen sí, van a ponerse del lado negativo del conteo.
Y periodistas independientes cubanos están denunciando el control de la seguridad del Estado contra ellos para impedirles realizar sus funciones en Cuba. Paul Rodríguez tiene los detalles.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, la organización sin fines de lucro que ayuda a fomentar la libertad de expresión y prensa en Cuba, ha estado denunciando las agresiones a periodistas independientes en la isla y la prohibición de varios de ellos de poder salir del país. Uno de estos periodistas, Julio Lega Pesán, se refirió a la situación que ellos enfrentan.
Hay una política restrictiva de los periodistas independientes por parte del gobierno de Cuba, una política que es violatoria del derecho al libre movimiento. Son varios los periodistas que estamos en esa situación. Algunos aparecen bajo el Código de Seguridad Nacional, regulado por Seguridad Nacional o Interés Público. Son varios colegas que estamos en esta situación. La APLP, la Asociación Pro Libertad de Prensa, ha hecho una importante denuncia sobre ese tema y esperamos la solidaridad internacional, sobre todo para que se haga saber que el gobierno actual de Díaz-Canel pues sigue violando el tema de los derechos humanos elementales y el libre movimiento, la libre libertad de expresión e información.
Asimismo, el periodista Henry Constantín revela varios casos de comunicadores independientes y colaboradores de medios de comunicación que siguen siendo reprimidos en la isla.
Hay casos de Osmel Ramírez en Mayarí, hay casos de periodistas en La Habana como Ana León, yo en Camagüey, y hay otros colegas más periodistas y otros colaboradores de medios como Rosalía Viña, diseñadora de la revista Convivencia. En mi caso, estoy ya en esta situación desde marzo de 2017, o sea, a punto de cumplir 2 años de prohibición de salir del país. Una prohibición completamente injustificada para eso, y es el caso de algunos colegas así en la isla que estamos en la misma circunstancia.
Por Rodríguez, Radio Martín.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martín, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martín.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
12 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias, titulares. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Bueno, la última información. Los diputados opositores del Estado venezolano de Bolívar, fronterizo con Brasil, denunciaron hoy la muerte de una mujer en un enfrentamiento entre la Fuerza Armada Bolivariana y una comunidad indígena que apoya el ingreso de la ayuda humanitaria al país, bloqueada por el régimen de Nicolás Maduro. La mujer que murió, Zoraida Rodríguez, se encontraba en la comunidad de Cumaracapay, donde se produjo el choque. En el tiroteo también resultaron heridas 15 personas, 3 de ellos en estado grave. Así afirmaron los parlamentarios Américo de Gracia y Ángel Medina, a través de la cuenta Twitter. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que anunció hace un mes asumir las funciones del presidente encargado de Venezuela, exigió a militares ubicados en el sur del país que entreguen a los responsables del ataque ocurrido el viernes contra este grupo de indígenas pemones que dejó un fallecido. A través de un mensaje en su cuenta Twitter, Guaidó exigió a los generales Jesús Mantilla Oliveros y Alberto Mirtiliano Bermúdez o capturan y entregan a los responsables de la represión y asesinato de los hermanos Pemones en Cumaracapay, que respaldan la ayuda humanitaria, o ustedes serán los responsables.
Y con el fin de que no quede duda sobre el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, los diputados opositores venezolanos que ya se encuentran en la frontera explicaron cuál será la estrategia de este sábado, 23 de febrero. Nuestra enviada especial a Cúcuta, Aymara Lorenzo, tiene los detalles.
Los 4 puentes que comunican Colombia con Venezuela, el Simón Bolívar, el Tienditas, la Unión y Francisco de Paula Santander en Eureña, serán los que utilice la oposición para ingresar, como ha advertido la ayuda humanitaria, el próximo 23 de febrero. Así lo dijo el diputado José Manuel Olivares.
Cada uno de los puentes contará con un responsable de la operación, con un responsable de la logística del lado colombiano y del lado venezolano. Nosotros no somos el gobierno anterior, ni vamos a pasar por trochas, ni vamos a pasar de madrugada, ni somos contrabandistas.
Eso es parte del pasado de la historia de Venezuela.
Venezolanos y colombianos que están a la espera de la ayuda humanitaria temen que el cierre de la frontera con Colombia, que evalúa Maduro, impida su llegada. Aurora Vivas vive en Venezuela y trabaja limpiando casas en Cúcuta, y este jueves cargaba en los hombros un saco de verduras y comida. Desde Cúcuta, Colombia, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Y Nicolás Maduro anunció el cierre por su parte de la frontera con Brasil, como hemos informado ya, y también informó que valora en estos momentos cerrar también la frontera con Colombia. La información ahora a través de la agencia Reuters.
Se estrecha el cerco a Nicolás Maduro entre sus países vecinos. Estados Unidos, Colombia y ahora también Brasil se suma al suministro de ayuda humanitaria. El gobierno de Bolsonaro no contempla injerencias militares y anunció que se limitaba a desplegar sus víveres en la frontera, en el estado de Roraima, el subterfugio además de miles de venezolanos. Pero la respuesta del líder chavista demuestra que no le tiembla el pulso.
A partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrada la frontera terrestre con Brasil. Más vale prevenir que lamentar.
Blinda su frontera con Brasil para evitar que alimentos y medicinas entren en avalancha a Venezuela, como prevé para el próximo sábado Juan Guaidó, con la movilización de miles de voluntarios. Ahora la atención la acapara Cúcuta, frontera con Colombia que Maduro también estudia cerrar a cal y canto.
Un cierre total de la frontera con Colombia, la estoy evaluando.
Con esos dos puntos estratégicos a punto de ser anulados, está por ver cuáles van a ser ahora los movimientos de esos países para que la entrada de la ayuda humanitaria por fin se cumpla.
El jefe del Parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, autorizó con un decreto presidencial la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela. En su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Guaidó ordenó a los diversos componentes de dicha fuerza que actúen de acuerdo con esa instrucción. En el decreto también reiteró la Fuerza Armada que le ofrece garantías y beneficios si cumplen con la Constitución, al tiempo que recordó que aquellos militares que incumplan recibirán un castigo. Nicolás Maduro, a quien la oposición y buena parte de la comunidad internacional considera ilegítimo por ganar en unas elecciones tachadas de fraudulentas, ha dicho que no permitirá el ingreso de la ayuda.
Mientras tanto, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, está viajando a Cúcuta, Colombia, hoy con suministros humanitarios para venezolanos. Desde la capital en Washington, ahora nos informa Tony Cano.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, realiza una visita a Cúcuta, Colombia, para apoyar la entrega de ayuda humanitaria a las personas más vulnerables en territorio venezolano en respuesta a la solicitud del presidente encargado, Juan Guaidó. Abrams encabeza una delegación del gobierno de Estados Unidos que lleva los suministros humanitarios que han sido transportados desde el estado de Florida hasta Colombia en un avión militar. Mientras se encuentre en territorio colombiano, el representante especial Abrams se reunirá con el presidente de Colombia y con las delegaciones de altos funcionarios de América Central y Suramérica. Las autoridades colombianas han recibido unas 600 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela, principalmente donadas por Estados Unidos, que junto a Colombia fueron los primeros países a los que se sumó la mayoría de estados de América y Europa para reconocer a Guaidó como presidente interino el pasado 23 de enero. Tony Cano, Washington.
El gobierno de Curazao dijo hoy que no permitirá que la ayuda humanitaria destinada a Venezuela salga de su puerto a menos que las autoridades de Caracas se pongan de acuerdo. Esta decisión deja en el limbo la comida y medicinas que fueron enviadas el jueves por venezolanos residentes en Estados Unidos a Curazao, una isla situada a unos 60 kilómetros de la costa venezolana. La esperanza es que Curazao sirva de trampolín para hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela. Nicolás Maduro ordenó que se suspendieran los enlaces marítimos y aéreos con Curazao en medio de su pugna por el poder con el opositor y presidente interino, Juan Guaidó.
Por su parte, Rusia acusó hoy a Estados Unidos y también a sus aliados de la OTAN de trabajar en planes para entregar armas a la oposición venezolana. La acusación fue formulada en una rueda de prensa por María Zakharova, portavoz de Exteriores de Moscú. Hay información también de que empresas estadounidenses y sus aliados de la OTAN trabajan en la compra de grandes lotes de armas y munición en un país de Europa del Este para transferirlos a las fuerzas opositoras de Venezuela, dijo la vocera. Las declaraciones de Zakharova fueron recogidas por las agencias EFE, Reuters y AFP.
Y el régimen de Nicolás Maduro perdió el apoyo de Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, que dirigió la contrainteligencia militar y era uno de los generales más cercanos a Hugo Chávez. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Carvajal reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, se puso a su disposición y llamó a los militares a no bloquear la entrada de la ayuda humanitaria.
Ya ha sido más que suficiente. Nicolás,
asume tu responsabilidad.
El general Hugo Carvajal, o el Pollo Carvajal como le conocen, fue jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela entre 2004 y 2011 y luego del 2013 al 2014. Ese mismo año lo detuvieron en Aruba a solicitud de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y la DEA tenía ya la orden de extradición cuando Nicolás Maduro logró que lo devolvieran a Venezuela. Ahora Carvajal le pide a Maduro que abandone el poder como, según dijo en su mensaje, hizo Hugo Chávez en su momento.
En cambio tú has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste. Eso sin contar con todos los fallecidos por la falta de medicina y de seguridad. Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra. Asume la crisis humanitaria, la económica, la política y la social con la que has plagado a toda Venezuela.
Dice que los militares no son ajenos a la crisis que vive el país.
El que diga lo contrario miente.
Y que La Habana es la que da las órdenes.
No puede ser posible que ese mismo ejército, ahora en manos de unos cuantos generales subyugados a alineamientos cubanos, se haya convertido en el mayor colaborador de un sistema de gobierno dictatorial diseñado para plagar al pueblo de miseria.
Y por último reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y se pone a su disposición.
Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia, para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres y así poder escuchar la verdadera voluntad de nuestro pueblo soberano.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Bueno, y comenzó el concierto de ayuda humanitaria a Venezuela. Comenzó a las 11 de la mañana con la participación del cantante Reymar Perdomo, cuya canción es símbolo de la migración venezolana. Luego le siguieron artistas como José Luis Rodríguez, el Puma, quien dijo que no pensó que iba a llegar con vida para ver a miles de venezolanos pidiendo libertad para su nación. Participaron además Carlos Vives, Alejandro Sanz es el que cierra el concierto, Juanes, Maluma, Miguel Bosé y Juan Luis Guerra. Esto entre otros artistas de fama internacional. El Venezuela Aid Live, que es como se llama el concierto, estima la participación de más de 250 mil personas y la recaudación, esta es la meta, 100 millones de dólares para la ayuda a la crisis humanitaria por la que atraviesa el país. Paralelamente, pero en territorio colombiano, hay un concierto organizado por el régimen de Nicolás Maduro que se llama Manos Fuera de Venezuela. Durará 4 días y hasta el momento no hay una cifra clara de cuántos serán los artistas invitados. Sin embargo, el gobierno afirmó que serán al menos 150. Según la prensa de Venezuela, solo hay hasta estos momentos 44 artistas confirmados y todos son locales. Algunos nombres, a ver si ustedes los conocen. Omar Enrique, Omar Acedo, la chica del CAN, Vani Costa, Armando Martínez, Cristóbal Jiménez, Alexander Viana, Luis Lozada, Pedrito Sandoval, Mayra Castellanos, Campesino Rap, Canta Pal Barrio e Invisibles. Algunos de los nombres, todos, como dije, locales. Si podemos, escuchamos un poquito de la música o se nos fue Cúcuta del Aire. Hasta estos momentos se nos fue Cúcuta del Aire. Gracias, Juan. 12 y 23 minutos en Radio Martín. Bueno, qué pena, ¿no? Problemas técnicos, como siempre, es un concierto en vivo. Pero ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba. Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, salúdame a Eduardo, a Elena y a Juan y a los amigos de Radio Martí. Bueno, mañana sábado en horas de la noche un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde domina el amplio anticiclón del Atlántico, con condiciones de tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba esta tarde, parcialmente nublado, poca nubosidad en horas de la noche, lluvias muy aisladas con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos predominantes del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, deseándote un buen fin de semana, el estado del tiempo.
12:24 minutos, pasamos ahora a noticias titulares aquí en Estados Unidos. El país mantendrá, o por lo menos el gobierno lo ha dicho, 200 soldados en Siria como parte de una pequeña fuerza para preservar la paz. Así lo informó ayer jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders. El senador Lindsey Graham, quien ha criticado fuertemente la decisión del presidente Donald Trump de retirar las tropas estadounidenses del país, aplaudió la decisión del mandatario de mantener ese pequeño contingente en Siria como parte de una fuerza estabilizadora internacional. Señaló además que la medida garantizará que Turquía no entre en conflicto con las fuerzas democráticas sirias, a las que Ankara ve como un grupo terrorista. Graham afirma que mantener soldados de Estados Unidos en Siria ayudará a frenar las ambiciones iraníes y asegurar que los combatientes del grupo Estado Islámico no intenten regresar.
Y el padre de una mujer nacida en Estados Unidos que desertó del grupo extremista Estado Islámico demanda al gobierno del presidente Trump. Nos informa desde Washington Luis Alberto Facal.
El padre de una mujer nacida en Estados Unidos que desertó del grupo terrorista Estado Islámico presentó una demanda el jueves contra el gobierno de Trump porque quiere que su hija pueda regresar a Estados Unidos. El Centro de Derechos Constitucional para los Musulmanes en Estados Unidos presentó la querella en nombre de Ahmed Ali Mutana, el padre de Hoda Mutana y abuelo de su pequeño hijo. El presidente Donald Trump pidió al secretario de Estado, Mike Pompeo, que no permita que Mutana regrese a Estados Unidos, aunque su abogado dice que ella está dispuesta a enfrentar enjuiciamiento por haber ido voluntariamente a Siria. Pompeo dijo el jueves en el programa Today de NBC que la mujer, de 24 años, no es ciudadana estadounidense debido a la condición diplomática de su padre. Hay ahora más de 800 terroristas retenidos, combatientes terroristas extranjeros retenidos en Siria hoy. Ella es una terrorista. No es ciudadana estadounidense, no debe regresar a este país. Estados Unidos normalmente otorga la ciudadanía a cualquier persona que esté sujeta a la jurisdicción del país, lo que excluye a los hijos de diplomáticos como Mutana, si es que su padre era diplomático en el momento de su nacimiento. Pero el abogado de Mutana dijo a los medios de comunicación estadounidenses que el padre había terminado su servicio diplomático meses antes de que su hija naciera en el estado de Nueva Jersey en 1994, lo que la convertía en ciudadana estadounidense. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los responsables de tres comisiones de la Cámara de Representantes pidieron al presidente Donald Trump que deje de retener información crítica sobre las negociaciones que la administración mantiene con Corea del Norte. En una carta dirigida al presidente Trump, los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores, de los Servicios Armados y de la Inteligencia criticaron que el gobierno no hubiera informado al Congreso sobre las conversaciones con el dirigente Kim Jong-un desde la reunión cumbre de Singapur. Criticaron también que el presidente Trump hubiera cortado el acceso del Congreso al Servicio de Inteligencia acerca de las armas convencionales y nucleares de Corea del Norte.
Entonces, 28 minutos más noticias titulares en Radio Martín. La segunda jornada de la Conferencia del Vaticano sobre los abusos a menores por el clero comenzó hoy con la distribución de informes de las agencias de las Naciones Unidas acerca de la violencia contra los niños. El moderador de la reunión, Federico Lombardi, explicó que el Papa Francisco, que estaba presente, quiso que todos los participantes recibieran los documentos de la ONU para su reflexión. Según se explicó la semana pasada, el comité organizador de la cumbre y el Papa se reunieron con la representante de Naciones Unidas sobre la violencia contra los menores, María Santos País. En el inicio de la jornada de hoy, también se leyó un mensaje del Santo País en la que expresó su esperanza de que este material pueda servir de apoyo a los esfuerzos de la Iglesia para acelerar su compromiso en un tema tan importante.
La entidad civilista Amnistía Internacional denunció que en Rusia las organizaciones de la sociedad civil, que son críticas con las posturas del gobierno o no se ajustan a ellas, son privadas de adquirir financiación pública. En el informe, Amnistía Internacional afirma que en Rusia son mayormente los grupos afines a las políticas gubernamentales, como la Iglesia Ortodoxa y los que propugnan opiniones conservadoras o nacionalistas, los principales receptores de los fondos destinados a la sociedad civil.
Puede que el tiempo nos aleje otra vez, si sabe dónde estés. Ven, el amor es más fuerte.
Estás escuchando al cantante mexicano Rake. Esto es parte del concienzo, del concierto multitudinario. Manos para ayudar, ayuda humanitaria a Venezuela. Continuaremos en Radio Martí con más informaciones. Ahí está Rake, el mexicano.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos en Radio Martí. Estamos entrando en la segunda media hora del noticiero estelar del mediodía con mucha más información. Noticias de Cuba y el resto del mundo. Estaremos también viendo, escuchando este concierto. Concierto Venezuela Aid Live. Tratando de lograr 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela y tratar de cruzarla en la frontera. El gobierno de Nicolás Maduro impide la entrada y ha cerrado frontera. Brasil ha cerrado la frontera marítima con Curazao y no se sabe lo que va a hacer con Colombia. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Eduardo Luján, en los controles al ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos también, importante que estén pendientes lo que va a ocurrir hoy a las 2 de la tarde, radiografía de la Constitución, apenas unos días, horas, para la celebración del referéndum. Tomás Cardoso estará con nosotros. Pedro Corzo, vamos a poner en perspectiva lo que puede ocurrir, las particularidades de este referéndum constitucional. Y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
En medio de la escasez de productos cárnicos en las tiendas de divisas de Cuba, los medios de comunicación han publicado un estudio que desaconseja las dietas ricas en proteínas, porque, según afirma, cortan la vida y en su lugar defiende la ingestión de carbohidratos. Esto ha generado indignación en la población y en las redes sociales. Yoandy Castañeda amplía la información.
Al principio, para el dictador Fidel Castro, la carne era buena, luego desapareció y ahora para la dictadura resulta que es mala, según resalta el diario comunista Juventud Rebelde. Para justificar esta afirmación, citan un estudio realizado por el Instituto de Investigación Médica y de Salud de Australia. En un momento tan difícil como el que viven hoy los cubanos, con escasez de pan, huevos y la baja producción de carne de pollo y cerdo, reconocidas por el propio ministro de Economía, es para muchos una broma de mal gusto publicar este estudio en la prensa oficialista.
De vaca, de caballo, de lo que sea, proteína, no hace falta lo cubano.
Y más risible aún, según resalta el portal digital CiberCuba, es que ilustren la noticia con un bistec de res que pocos cubanos de la isla han visto en toda su vida revolucionaria. El régimen castrista incluso castiga con duras condenas de cárcel a quienes aventuren a comprar, vender o proveer carne de res fuera del mercado estatal. Por su parte, los precios de los cárnicos en las tiendas en divisas son inalcanzables para el cubano y la libreta de abastecimiento o establecimientos oficiales distribuyen malamente mortadella o picadillo de soya. La cocina cubana se enorgullece de recetas como la ropa vieja, la vaca frita o el picadillo a la habanera. Sin embargo, la mayoría de los cubanos en la isla no pueden actualmente degustar dichos platos.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y Panamá comenzó a desplazar a cubanos y a otros migrantes varados en su territorio, llevándolos a la vecina Costa Rica. Entre ellos se encontraba el activista de derechos humanos Johnny Millier del Río. Nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, ha estado siguiendo esta situación.
Más de 100 cubanos inmigrantes de Haití y los llamados extraterritoriales ya se encuentran en Costa Rica. El desplazamiento comenzó en horas tempranas de este jueves desde el campamento de Los Planes, provincia de Chiriquí, previo examen médico para certificar su buen estado de salud. Entre ellos, el activista cubano de derechos humanos Johnny Miller del Río, de Ciego de Ávila.
15 cubanos en esta van ya trasladados hasta Costa Rica. Hasta ahora todo marcha correcto.
Una vez en territorio tico, fueron llevados hasta San José, la capital, y de ahí habrían continuado camino por medios propios hacia la frontera con Nicaragua, según dijeron.
Estamos en un país hermano donde nos está dando tránsito para llegar a la libertad.
El activista junto a otros 700 migrantes llegó a Panamá luego de cruzar la frontera con Colombia. El gobierno panameño dispuso el traslado de los migrantes hacia Ciudad de Panamá, luego por tierra 8 horas hasta el campamento en Chiriquí.
Están bajando para el próximo bus donde llevan de 15 en 15 hasta sacar este flujo de 50 personas que existen aquí en este momento.
Este miércoles, los presidentes de Costa Rica y de Panamá acordaron reforzar el programa bilateral de flujo controlado como parte de un encuentro efectuado en la frontera común.
Acogernos en un país hermano que es Estados Unidos, donde vamos a ser libres sin ninguna amenaza de la dictadura de los Castro.
Mientras, en Puerto Obadía quedan unos 300 migrantes. Varios de ellos dijeron a Televisión Martí que la mayoría no tiene dinero y que han sido informados de que la operación de traslado gratuito hacia la capital ha concluido.
Dos cantantes cubanos prueban su suerte en La Voz USA, un programa que busca talento hispano en Estados Unidos. Roxana Romero nos presenta a Ernesto Cabrera y Dunia Ojeda, ambos naturales de la isla y ahora residentes en Miami, quienes dejaron a los jueces boquiabiertos.
Los fanáticos de La Voz USA están indignados ante la noticia que uno de sus favoritos concursantes no fue seleccionado para seguir a la próxima ronda. Pues así es, cientos de personas han comentado en las redes sociales que los jueces de dicho programa televisivo deberían haber reconocido el extraordinario talento de Ernesto Cabrera y así permitir que continuara concursando. El cubano de 26 años, quien reside en Miami, deleitó a la audiencia con su fuerte voz en una interpretación del tema Te Extraño. Y aunque logró que la audiencia se parara y aplaudiera su actuación, los jueces no presionaron el botón rojo para que este siguiera a la próxima ronda. Para Cabrera, como para muchos otros cubanos, el poder seguir sus sueños tuvo un alto costo, ya que tuvo que dejar atrás a su isla y a su familia.
Fue difícil para mí dejar Cuba simplemente por el hecho de dejar a mi madre, a mi abuela, a mi padre, a toda mi familia y emigrar para cumplir mi sueño.
¡Qué rabia me da! Y hablando de talentosos músicos cubanos, otra concursante también dejó su marca en La Voz USA. Esta vez se trata de Dunia Ojeda. La cienfueguera captó la atención de los jueces, en especial a Alejandra Guzmán, quien la seleccionó para formar parte de su equipo y seguir adelante en el concurso. Dunia se graduó de la Escuela Profesional de Arte Samuel Fijú de Villa Clara. Además de cantante, dice ser actriz y bailarina. Roxana Romero, Noticiero Televisión.
12:37 minutos y el momento para conocer detalles de importante tema, porque ustedes saben que este domingo 24 de febrero, pues es la votación del referéndum constitucional. Tenemos por suerte a Tomás Cardoso porque ha estado elaborando todos los días, desde hace un buen tiempo, la radiografía de esa constitución. ¿Y qué trata hoy, Tomás?
Bueno, buenas tardes, Margarita. En Radiografía de la Constitución le vamos a dedicar el programa hoy a todos los preparativos que tiene Radio y Televisión Martí de cara a la cobertura especial sobre este evento, el próximo 24 de febrero.
Maratónico, ¿no?
Maratónico, y vamos a dar detalles de cómo va a ser la cobertura. Y a las 4:30, hoy en Cuba, tenemos las declaraciones del director de la Fundación por los Derechos LGBT en Cuba, que propone a toda la comunidad gay votar en contra de la Constitución dentro de Cuba.
Interesante.
Y por cierto, un grupo de cubanos, tenemos el audio y el video en La Habana, que protestaron en contra de la reforma constitucional ayer.
Algo se mueve en Cuba con el referéndum constitucional. Tomás Cardoso, a partir de las 2 de la tarde hoy por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:39 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. Convoca el gobierno de Nicaragua para el próximo 27 de febrero a una mesa de negociación, pero analistas políticos consideran que podría ser una maniobra para oxigenar internacionalmente al régimen de Daniel Ortega. Desde la capital en Managua tenemos esta información.
Las graves denuncias internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos, la instalación de una dictadura en Nicaragua, ha obligado a Daniel Ortega a aceptar la reanudación del diálogo o de negociación para el próximo 27 de febrero, luego de una reunión con fuertes empresarios y banqueros el pasado 16 de febrero.
Bueno, abrir un encuentro. Instalar una mesa en ese encuentro y ahí una mesa para negociar para consolidar la paz en nuestro país. De los efectos del intento de golpe de abril, que se puede instalar ya el próximo miércoles.
La Gran Unidad Azul y Blanco presentó la tarde de este jueves una comisión de 6 propietarios y sus suplentes, quienes estarían participando. Pero para el analista político Ciril Otero, esta es una jugada política de Daniel Ortega para oxigenarse internacionalmente.
En Nicaragua no se ha organizado un diálogo. Lo que se ha organizado es una negociación y hay que diferenciar. No hay diálogo, es negociación. Y ayer lo confirmó el señor Ortega públicamente, porque lo que pretenden con la negociación es proyectarse internacionalmente. Quieren bajarle el gas a la presión internacional.
Este es un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó hoy lo que calificó como la criminalización de la disidencia en Nicaragua. La expresidenta chilena mencionó los encarcelamientos generalizados de líderes de la oposición y activistas, en algunos casos como represalia por cooperar con la ONU. Agregó que estos arrestos dificultan la creación del entorno propicio para un diálogo genuino e inclusivo y pidió una revisión independiente de las condenas y las sentencias impuestas a los líderes de la oposición y activistas.
Y partidos opositores y organizaciones civiles protestaron en Bolivia contra la candidatura del presidente Evo Morales para un cuarto mandato en las elecciones de octubre. Los detalles ahora con nuestro colega Juan Andrés.
La oposición y movimientos sociales contrarios al presidente de Bolivia, Evo Morales, hicieron la protesta contra la candidatura a la reelección del mandatario en el tercer aniversario de un referéndum que le negó la posibilidad de presentarse para un nuevo mandato.
Lo más importante es la decisión del pueblo, y el pueblo ha expresado su decisión en un referéndum.
Toda la oposición señala que el solo hecho de que Morales se presente de nuevo a los comicios viola los resultados del referendo, pero no ha logrado impedir su nueva candidatura. Una de las concentraciones más numerosas ocurrió en La Paz en el tercer aniversario de un referendo que rechazó su postulación.
No pertenezco a ningún partido político. Simplemente amo mi país y quiero democracia para mi país. No quiero ser una Venezuela más.
En el referendo de 2016, el 51,34% de los bolivianos votó en contra de reformar la Constitución para permitirle a Morales presentarse a un nuevo periodo de 5 años. Pero el mandatario, con 13 años en el poder, logró en noviembre de 2017 que el Tribunal Constitucional lo habilitara para buscar la reelección de manera indefinida con el argumento de que amparaba sus derechos humanos. Joan Andrés, Radio Martí.
Preocupados periodistas bolivianos por la situación de la libertad de prensa en el país andino. Nos informa desde Cochabamba, en Bolivia, Fabiola Chambi.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia afirma que hay denuncias sobre acoso contra periodistas y medios informativos, particularmente traducidos a través de agresiones verbales, procesos judiciales y asfixia económica. Su presidente, Marco Dib, se refiere al tema con preocupación.
Lo único que nosotros exhibimos es el respeto al trabajo de los medios de comunicación y periodistas y una relación pues normal.
Por su parte, la viceministra de Gestión Comunicacional, Leila Medina Celi, asegura que la libertad de prensa en Bolivia está garantizada.
La prensa mantiene su nivel de ser un interpelador del Estado, de ser un interpelador del gobierno. Se han vuelto en una pieza fundamental para denunciar actos de corrupción, para fiscalizar las labores del Estado y de diferentes instituciones.
El periodista boliviano Jesús Alanoca, que trabaja en el diario El Deber, se refiere a los obstáculos que atraviesa el gremio en el ejercicio de su labor diaria.
Si bien se hace cada vez más difícil que los periodistas, tanto en la calle, en las salas de redacción, puedan acceder algo cercano a la verdad.
Periodistas bolivianos exigen garantías para su trabajo a través de diferentes acciones y esperan que el clima electoral en este año no dificulte su labor. Bolivia ocupa el puesto 110 en el ranking global de la libertad de prensa elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras el 2018. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y el Senado mexicano aprobó por unanimidad la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo que el gobierno quiere utilizar para combatir a la delincuencia, pero una versión y con un enfoque más civil que militar. Los senadores quieren evitar la militarización de los cuerpos policíacos, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador desea una fuerza con disciplina militar. Desde que asumió la presidencia el 1 de diciembre, López Obrador ha utilizado al ejército y a la marina en diversas tareas, que van desde la distribución de gasolina hasta la construcción de un aeropuerto.
Y un hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, está siendo investigado por supuesto lavado de dinero en relación con aumentos inexplicables en su patrimonio, informó el jueves la oficina del fiscal general. El senador Flávio Bolsonaro compró al menos 2 apartamentos de lujo en Río de Janeiro. La Fiscalía General no proporcionó más detalles y un portavoz del senador dijo que es inocente de cualquier delito y que las múltiples acusaciones de corrupción contra él lo convierten en víctima de persecución política. El senador Bolsonaro se había negado a reunirse con los fiscales del estado de Río de Janeiro, pero no podrá evitar a los fiscales federales que han presidido la campaña anticorrupción de Brasil en los últimos años.
12:45 minutos. Más noticias en Radio Martín. Estados Unidos y China reanudaron las negociaciones comerciales con el fin de alcanzar finalmente un acuerdo antes del 1 de marzo. Desde la capital, Washington, tiene la información Tony Cano.
Los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y China reanudaron este jueves, aquí en la capital estadounidense, las conversaciones para cerrar un acuerdo y finalizar su guerra comercial, casi una semana antes de que expire la fecha límite impuesta por Washington y se genere una nueva ronda de aranceles. Reuters adelantó esta semana que ambos países han comenzado a definir los compromisos sobre los temas más difíciles, redactando el lenguaje de 6 memorandos de acuerdo sobre propuestas reformas chinas. Si las dos mayores economías del mundo no alcanzan un acuerdo para el 1 de marzo, Estados Unidos aumentará los gravámenes para bienes chinos importados por valor de 200 mil millones de dólares a un 25% desde el 10%. Los aranceles mutuos han complicado el comercio internacional y desacelerado la economía mundial. No está claro si la última ronda de negociaciones programada hasta este viernes podría extenderse hacia la próxima semana y dónde podrían realizarse dichos futuros encuentros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que la fecha límite del 1 de marzo podría ser extendida si se producen los avances necesarios. Tony Cano, Washington.
Aviones de la coalición internacional bombardearon el último reducto del grupo Estado Islámico en Siria después de fracasar nuevos esfuerzos para evacuar a los civiles del lugar. Los ataques, acompañados por fuego de artillería, golpearon el jueves afueras de la aldea siria de Baghuz, un día después de la evacuación exitosa de 2.000 civiles. La coalición y la Fuerza Democrática de Siria, liderada por kurdos, afirman que en el enclave quedan cientos de combatientes del Estado Islámico.
Son las 12:47 minutos y como informamos a principio de esta segunda media hora, importante lo que va a ocurrir en Cuba este próximo domingo, 24 de febrero. Un voto por el sí, un voto por el no o un no voto. Esa es la situación que hay. Algunos dicen por primera vez en 60 años, otros dicen que lo esperemos mucho. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner todo esto en perspectiva en pocos minutos realmente. Pero Pedro, hasta ahora lo que has visto, ¿qué crees?
Margarita, gracias por la invitación. Mira, se están generando en Cuba situaciones muy nuevas. En primer lugar, el gobierno nunca había hecho propaganda a las votaciones que periódicamente efectúa. No elecciones, votaciones. Porque el pueblo no tiene derecho ni posibilidades de elegir, sino de votar a aquellos que el gobierno entiende pertinente. En segundo lugar, me comentaba ayer un periodista español con el que conversé telefónicamente, de que votar por el sí es la opción que favorece el gobierno. Votar por el no es la opción que favorece en amplios sectores de la oposición. Pero que votar por el no en una lectura a fondo significaría que se está en contra de esta constitución, pero a favor de del 76. Que él era de la opinión.
O sea, te refieres a la constitución del 76.
Del 76.
Que es la que está vigente hasta ahora.
No, porque la votación no es eso. Es que la votación no es ni vinculante. No. Ya la constitución, de hecho, fue aprobada por la Asamblea Nacional, esa espuria Asamblea Nacional del castrismo, fue aprobada ya. Lo que están haciendo simplemente es un show de popularidad, una muestra, digamos así, en la intención de ellos, de conseguir apoyo popular y que ese apoyo popular se muestre de la forma más amplia posible. Lo que este señor decía era que, en su opinión, lo práctico era no asistir a la votación, no participar, o si se participaba, no votar, no, sino simplemente anular la boleta.
Es un poco lo que escuché en comentarios del periodista cubano Reinaldo Escobar, que decía que según los artículos propiamente de la Constitución o las leyes vigentes electorales, que dice que no es la cantidad de gente que vaya a participar en el referéndum, sino los votantes registrados en el código electoral o en lo que llaman el padrón electoral, sí, que hay en Cuba. De manera que si no se consigue más de la mitad de los registrados, el voto entonces sería un no. Complicado. Mira, lo que estoy diciendo, pero si lo entendí correctamente, eso es lo que dice el periodista René.
Sí, yo creo que eso es lo que dice, yo comparto esa visión que tú estás dando. Pero lo importante en esto es, Margarita, es que se están produciendo estas votaciones en un momento en que la dictadura está agotada como tal. La dictadura no tiene expectativas que la puedan refrescar. Y esto es una confirmación del desgaste que hay en el país, el desgaste del modelo que ya el propio dictador en retiro, Fidel Castro, en el año 2010 mencionó, cuando dijo que el modelo cubano estaba agotado inclusive para ellos.
En un momento en que están diciendo que comer proteína pues puede hacer daño a la salud, con comidas cárnicas pueden hacerle daño a la salud, a un pueblo que dicen que no hay en estos momentos pollo, una especie de explicación. Ahí dicen, hay encuestas, no tenemos la forma de corroborarlo ciertamente, porque en Cuba es muy difícil llevar a cabo una cosa científica de este modo, pero encuestas como de Cubadata dicen que hay una gran negativa en realidad, ¿no?, en la población por este referéndum, por esta constitución y por este gobierno.
La demostración está en que el propio régimen ha dictado de que no se puedan hacer campañas electorales. Y ellos lo están haciendo. Sí. Ellos están propiciando el sí, le impiden a la oposición, como es la naturaleza de la dictadura, que se manifieste, y ha determinado que más de 130 cubanos, y eso hay que destacarlo, okay, 130 cubanos al menos dentro de la isla están protestando a través de una huelga de hambre en contra de este referendo espurio, que realmente no va a resolver ningún problema y que ellos están tratando de darle una legitimidad a una dictadura de 60 años.
¿Qué responsabilidad tiene entonces la oposición en Cuba, que sabemos que tiene, que es como un Goliat, David y Goliat, ¿no?, en cuanto a lo que es la represión y lo que el control que tiene el gobierno? Pero la responsabilidad de la oposición, no de decirle cómo tiene que votar el pueblo, pero sí aclarar que la situación no es como tal, ¿no?
Yo creo que la oposición está actuando muy bien. Más allá de la propuesta que tenga un sector u otro, uh-huh, están actuando en contra de la dictadura. Y es lo que hay que realizar. Y están actuando de una manera racional. Están planteando de que pueden ir a votar o no pueden ir a votar, pero si van a votar, que digan no. Otros están planteando la abstención
completa.
Cualquier cosa que se haga, siempre que sea en contra de la dictadura en este aspecto, yo creo que es muy importante.
Es un ejemplo también de lo que es la diversidad de opinión dentro de la propia oposición. O sea, hay vertientes, hay a quienes que dicen que sí, que hay que participar.
En la oposición no hay dictadura.
Por eso hay que participar.
La dictadura es el régimen.
Ahí está. Estaremos pendientes, ¿no? Vamos a estar pendientes, y como Tomás Cardoso va a anunciar a partir de las 2 de la tarde una programación que maratónica en Radio Martí el domingo. No tengo los detalles, voy a dejar que sea Tomás Cardoso el que los dé, porque así lo ha anunciado, pero es un momento importante para Cuba. Pedro, estaremos pendientes tuyo el lunes para analizar.
Gracias, Margarita.
Son las 12:53 minutos y ahora pasamos a los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, ayer empezó, o anoche, la segunda parte de la temporada de la NBA con 6 partidos. El equipo de Miami, el Miami Heat, viajó a Filadelfia con los 76 y perdió 106-102. Mm. Bastante apretado, perdieron mucho.
Pero perdieron,
porque es como se esperaba. Este es un equipo mucho mejor que el Miami, sí, Heat. Tobias Harris anotó 23 puntos por Filadelfia. Dwayne Wade, el viejito, hizo lo que pudo, 19 puntos. Pero no pudo, sí, ya el hombre está. Pero bueno, es uno de los grandes y va para el Salón de la Fama directo, ahí si no hay discusión. El equipo de Cleveland, los Cavaliers, le ganaron 111-98 a los Soles de Phoenix. Eso fue jugando en Cleveland, con Cedi Osman con 19 puntos para Cleveland, mientras que Devin Booker anotó 30 puntos para el equipo de Phoenix. Los 3 veces de Portland dieron cuenta 113-99 de los Nets de Brooklyn. Yusuf Nurkić, 27 puntos para Portland. Allen Crabbe, 17 para Brooklyn. Los Bucks de Milwaukee le ganaron por un puntico, 98-97 a los Celtics de Boston. Tu amigo Giannis Antetokounmpo, 30 puntos para Milwaukee, Kyrie Irving, 22 para Boston. Los campeones, los Warriors de Golden State, le ganaron 125-123 una canasta de ventaja a los Reyes de Sacramento, jugando en el tabloncillo de Golden State, con Stephen Curry anotando 36 puntos para Golden State y Marvin Bagley anotando 28 para Sacramento. En el último partido de la noche, los Lakers de Los Ángeles ganaron a los Rockets de Houston 111-106, cosa no esperada. LeBron James anotó 29 puntos para los Lakers y James Harden 30 puntos para
Houston. ¿Está jugando bien LeBron?
Sí, sí, está jugando bien, okay. Y está llevando el equipo, aunque él no tiene mucha ayuda en ese sentido. No. Bueno, la decisión ya oficial del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos del 24, del año 2024 en París, ha incluido, planteado, pero de alguna forma ya se está seguro, los deportes, el surfing, la escalada.
No me diga.
Sí, el skateboard y el break dance, créalo o no lo crea.
No, ¿okay? No, eso sí que no.
Como deportes adicionales a la edición del año 2024, y eso obliga al béisbol y al softball a una nueva despedida. Y condena al karate a una fugaz vida olímpica.
No estoy de acuerdo.
Ajá, nada, bueno, nosotros no estamos de acuerdo, pero los que votan dicen que sí. Y los franceses le interesa más el breakdance que lo que es el béisbol. Y ellos tienen la prerrogativa.
Ahí está. Tenemos que irnos porque vas a escuchar música. Nos vamos con la música del concierto Ayuda Humanitaria Venezuela en este momento en Cúcuta, la frontera con Venezuela y Colombia. Escuchemos. Ahí está Paulina Rubio, está, tiene encendido el concierto ahora, era la que esperaba. Está tomando calor, ¿no? Este concierto. Dije que iba a finalizar con Alejandro Sanz, pero ahí está. Hasta la productora está parada. Ahí está Paulina Rubio.
Ojos que un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no entiendes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan nuestros ojos en los que ahora te ves. Toca juguete que yunca con tu muro, salgo a contarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, uno de un cuerpo de unos cuantos pasos, y me apuntó otra derrota, mientras mi boca quise nunca más. ¡Siga! Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas, apasionadas.
Están escuchando a Paulina Rubio, concierto para ayuda humanitaria a Venezuela. Tengo que decirles que se está estimando, la cuenta será oficial más adelante, la participación de más de 250 mil personas ahí en Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y también se espera recaudar 100 millones de dólares para ayudar a los venezolanos en su crisis humanitaria que está atravesando el país. El gobierno de Nicolás Maduro no permite la entrada de esa ayuda, pero tiene que estar escuchando este concierto. Al aire libre. Vamos a escuchar. Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Denuncian detenciones y amenazas contra observadores independientes del referéndum constitucional. Continúa en huelga de hambre activistas de la campaña contra la nueva constitución. Se prepara ahora la oposición venezolana para la entrega de ayuda humanitaria, mientras el régimen de Nicolás Maduro trata de impedirlo. Estados Unidos envía otro cargamento de ayuda humanitaria para Venezuela. Daniel Ortega convoca ahora otra ronda de diálogo con la oposición. Y continúa la conferencia del Vaticano sobre abusos de menores por el clero. Ya conocen las noticias, esas son las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Noticias Radio Martí, el mediodía. Agradecemos a Pedro Corzo, a Rafael García Toledo, Eduardo Luján, Tomás Cardoso, recuerden a las 2 de la tarde, Juan Pendaje en los controles, Elena Rodríguez en la producción, les habla Margarita Rojo. Quédense en sintonía con Radio Martí.